Bueno, pues la presidenta Sheinbaum ya delineó su plan B de reforma electoral, una vez que le rechazaron la reforma electoral en el Congreso esta semana. Tengo en la línea al coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, quien él mismo ha dicho con toda claridad, mago no soy, o sea, los votos no los puedo sacar de quién sabe dónde. Diputado, gracias por tomar la llamada, muy buenas tardes.
No, al contrario, para servirte a ti y a tu auditorio, Carlos.
Bueno, a este ritmo sí hay que tomar unos cursos de magia porque creo que va a hacer falta otra vez.
No, bueno, vamos a ver qué pasa la próxima semana. Ella, la presidenta Claudia Sheinbaum, ha anunciado que el próximo lunes presentará una reforma a la Constitución que le ha denominado el Plan B. Y estamos a la espera. Carlos, yo estimo y creo que va a ser una buena reforma, no tan profunda como la anterior, pero esta contempla, la otra contemplaba 11 artículos de la Constitución fundamentales con los que nosotros compartimos y apoyamos, votamos, pero ahora se plantean 5 artículos, el 35, el 115 de la Constitución, 116. Son 5 artículos, 134. Y vamos a ver qué pasa. Digo, se está en este momento negociando en la Secretaría de Gobernación con el PT, con Morena y con el Verde. Ojalá y se logre el consenso para presentarlo el próximo lunes. Vamos a ver qué sucede, Carlos.
Senador, estas 5 cosas que sí requieren reforma constitucional, es decir, que tienen que subirse PT y Verde, ¿cuáles son? ¿Cuáles son estos 5 temas?
Mira, de lo que yo sé, por la narrativa de ella el miércoles y después en la mañanera, y por lo que hoy en la mañana también pude observar, son los siguientes, que es muy importante tu pregunta y que nadie la ha dilucidado, simplemente se habla de manera abstracta, sin ser concreto en las probables reformas. Esta fracción regula el derecho de la ciudadanía a solicitar la revocación del mandato de la persona titular de la presidencia de la República. Y lo que intenta es cambiar la fecha a que se pueda consultar a la población dentro del tercero o cuarto año. Incluso al homologar la fecha.
Ahorita está en el cuarto, ¿no?
Sí, ahora está en el cuarto, un año después, dice 3 años cumplidos a través de una serie de requisitos. Primero, al permitir la revocación de mandato, tiene que realizarse en el tercio o en el año de gobierno posterior, tercero o cuarto. Esto abre la posibilidad, y debo hacerlo con seriedad como siempre he sido, de que el ejercicio coincida con la elección intermedia, sí. Es decir,
o sea, la presidenta quiere 2027. Estar, ¿la presidenta quiere estar en la boleta del 2027?
No necesariamente, no lo ha expresado así categóricamente, pero la Constitución abriría esa posibilidad. Ella no lo ha expresado categóricamente, simplemente está en un proceso de reflexión. Entonces, ese es el segundo tema, Carlos.
Consulta popular, el primero, revocación, el segundo. ¿Y luego?
El tercero es una modificación al 115 respecto a la integración de los ayuntamientos para reducir su tamaño, es decir, menos regidores, menos síndicos, y establecer un número máximo de integrantes. ¿Cómo es esto? Esto es que municipios con menos de 60,000 habitantes, pues no tengan 20 o 30 regidores, sino un tope de hasta 5 regidores. Cuando se trate menos de 800,000 habitantes, podrían ser hasta 10 regidurías. Y cuando se trate de más de 800,000 habitantes, 15 regidores, pero ahí sería el tope máximo para todos los municipios, hasta el mayor, pues, 15, 10 y 5. Ese es el tercer tema, Carlos. Un cuarto tema es el límite presupuestario anual en los congresos de los estados. hay quienes han afirmado que tanto en el de municipios como en el de congresos locales sería violatorio a la Constitución o al federalismo. No es así. La Constitución tiene la supremacía. Por eso el constituyente permanente que se integra con las mayorías calificadas en diputados y senadores y la mitad más uno de los congresos locales, esto se llama constituyente permanente y no riñe con el federalismo ni con ningún tipo de expresiones y límites constitucionales. Entonces, esta cuarta propuesta establece un límite al presupuesto anual de los congresos de los estados, las legislaturas estatales, y un presupuesto sobre el total del presupuesto del estado. El cálculo se haría con base al presupuesto anual aprobado por la entidad, y lo que se ahorra, los recursos se invertirían, se etiquetarían para obras locales de los municipios y los estados. Estos son más o menos los cuatro. Hay otro que todavía no se define, que está en discusión, es el de la austeridad en el uso de los recursos públicos en el caso de las remuneraciones de los servidores públicos, que se establecen para que todos se sometan.
¿Eso está en la Constitución?
Sí, está en la Constitución. Okay. Sí, claro.
Ahora, hay
si mal
cosas...
no recuerdo, sí, Carlos, perdón. Está en el 134 constitucional, que es reforzamiento del principio de austeridad para el uso de recursos públicos y en las remuneraciones de los servidores públicos.
Ahora, en este de la consulta popular para temas electorales, ¿no están tratando de darle la vuelta a la reforma electoral vía una consulta? O sea, cuando se perdió la votación en el Congreso.
No, nunca. Es más, la verdad es que yo, viendo la hipótesis jurídica que requiere del 40% para que sea vinculante, es complicado, Carlos. ¿Te recordarás tú las consultas que hemos hecho en México que han sido muy desairadas? Recordarás tú la de los expresidentes, seguramente lo recuerda la población, el auditorio. Creo que votaron, si mal no recuerdo, entre 10, 12 millones. Bueno, recordarás también la segunda de la revocación de mandato del presidente, que hubo, no sé si 15 o 17 millones, un porcentaje muy bajo. La hipótesis para la realización de esta consulta es que participe un 40% mínimo de la lista nominal. Difícil. Incluso en las intermedias no se logra esta votación. A veces se logra en las elecciones presidenciales un poco más del 50, o esta que fue la excepción de la del 24, que hubo una votación copiosa. Pero no se intenta darle la vuelta ni sorprender en este sentido. Ahora, todas estas son propuestas. No hay todavía ningún consenso, Carlos.
Ahora, diputado Monreal, ¿no sintió una mala recepción de los aliados a este planteamiento? Un poco en la idea de, a ver, ¿por qué nos están agraviando? ¿Por qué nos están tratando así? Incluso lo han dicho así con todas sus letras. Sí. Como que la relación no pasa por un buen momento. Insistir en estos temas cuando además hay elecciones locales en el país, ¿no están estirando demasiado la liga en Palacio Nacional con los aliados? Usted que tiene el contacto directo con los aliados.
No, mira, yo considero políticamente correcta la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque es un compromiso que ella adquirió en la campaña del 2024 y es uno de los compromisos que plasmó dentro de sus 100 compromisos cuando los expresó en su toma de protesta como presidenta de la República. Entonces, lo que ella está haciendo es actuar con congruencia frente a la población. Ella está diciendo: lo que ustedes me dijeron En la campaña yo lo estoy traduciendo en propuestas legislativas y lo estoy proponiendo al Congreso, pero no sé si vayan a aprobarlo.
Ahora, pero en el camino no está exhibiendo a los aliados. O sea, la presidenta lleva varios días diciendo, miren, pues ahí están los que no votaron. Y en la discusión pública están los que no votaron, son el PT y el Verde. Si el PT y el Verde hubieran jalado con ustedes, sus aliados, hubiera pasado la reforma
electoral. Es claro, sin duda, Carlos, yo siempre digo la verdad, lo que yo pienso, que obviamente hay un costo político que a mí no me gusta que se cargue, porque finalmente esto puede revertirse. Yo siento que en este momento hay que cuidar la coalición. Como político y como un hombre que trata de ser un hombre de Estado, siento que es indispensable la coalición en el acompañamiento del 27 y el 30. Y no me gusta que el deterioro nos llegue a todos en este momento, al PT o al Verde o a Morena, porque somos parte de un cuerpo que hasta ahora se había comportado uniforme. Y esta es la primera vez que hay disparidad, hay distancia, hay no acompañamiento en una propuesta presidencial. Pero yo lo dejaría, y lo he dicho, en un desencuentro temporal.
¿No siente que están las cosas así, que puede haber una fractura o algo así?
Yo pienso que no. Ya. Yo pienso que sí es un momento crítico. Tampoco estoy aplaudiendo o estoy diciendo que no pasará nada. No, sí hay sentimientos, somos seres humanos. Y hay reclamos, por ejemplo, ahora hay tres diputadas que de Morena, que yo creo que no es correcto que hagamos de ello un infierno. Dos venían del Verde y una vinculada con el PT, pero incluso hasta a mí me las cargan, ¿no? Dicen, pues Monreal que los deja votar en contra. Y es falso, yo tengo mi definición muy clara con la presidenta. Y yo le dije a ella que íbamos a votar porque era un acuerdo unánime del grupo y eran 252 votos. Se obtuvieron 259, aunque seis compañeros, tres votaron en contra y tres o dos se salieron. La diputada Olga Sánchez Cordero se salió y uno más está enfermo, no porque no haya querido. Pero es normal, en un cuerpo legislativo tan grande, es normal, Carlos, que suceda este tipo de cosas, pero yo confío en que no vayamos más allá y que la cordura, la moderación nos regrese a todos y podamos construir esta propuesta legislativa que la presidenta plantea.
Diputado Monreal, ¿hay cosas de este plan B que pueden aprobar los morenistas, digamos, por nada más sin cambios constitucionales, nada más aprobar por leyes, para lo cual tienen los números?
Difícil, porque recuerda, Carlos, que todos los cambios que se hagan en las leyes secundarias tienen que pasar primero por reformas constitucionales. Si no hay una reforma constitucional, no puedes modificar la ley secundaria a tu arbitrio. Tiene que haber una consecuencia y una coherencia con la reforma constitucional. No puedes tocar plurinominales, no puedes tocar el INE, no puedes tocar tiempos oficiales, no puedes
tocar fiscalización. Pero que hay alguna cosa en el plan B que digan
hasta este momento no, Carlos, no. Porque alguien también se ha confundido y me permite aclarar esto aquí en tu programa. Hay quienes dicen, no, es que va a ser por las leyes secundarias como se modifique lo que la presidenta quiera. No es así.
No se puede.
Tienen que ser dos momentos distintos, Carlos. Uno, la reforma constitucional. Una vez que se aprueba la reforma, vienen las leyes secundarias. No. Sí hay posibilidades, Carlos, de que puedan modificarse leyes secundarias de otra materia que no se altere la Constitución sobre la misma. Sí hay forma, procedimientos.
Sí, a eso me refería, si el plan B incluye ese tipo de cosas. ¿El plan B incluye ese tipo de cosas?
En este momento no, Carlos.
No.
En este momento solo los artículos constitucionales.
Viéndole la gama de temas que usted nos explicaba, diputado, por último, ¿hay posibilidad de que, por ejemplo, los aliados digan, a ver, Yo no jalo con lo de la consulta popular, porque pues eso me va a fregar la reforma electoral que yo no quise. No jalo en los ayuntamientos y el presupuesto del Congreso, porque pues necesito esa lana para las campañas, lo que sea. Pero sí jalo en lo de la revocación, porque pues la verdad sí nos conviene que la presidenta esté en la boleta del 2027 con su popularidad. ¿Eso puede ser? O sea, que aprueben solo un pedacito.
Siempre hay esa posibilidad, Carlos. En la parte esta que sucedió el miércoles, no se presentó ninguna posibilidad, ni de ellos ni de nosotros. Sí. Se aprobó el paquete de los 11, pero es un ejercicio que sí hay posibilidades de decir, a ver, puedo ir en esta no, en esta sí. Yo creo que es el Congreso el que debe de determinar la apertura y el nivel de aceptación de las propuestas que se hagan. Son ejercicios normales, legislativos, que no los veo yo difíciles de realizar.
Diputado Monreal, le agradezco mucho estos minutos.
Estoy para servir al auditorio. Saludos.
Directo a las clases de magia, mañana sábado, toda la mañana.
No, eso ya no existe. Existe no magia, pero sí aritmética legislativa.
Qué cosa. Bueno, gracias. Saludos, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal.